listo?
Sí.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Quant. Hoy estoy con Jesús. Buenas, Jesús.
¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal todo?
Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de incidencias en la operativa. O sea, va a ser un tema interesante. Antes de pasar a la presentación y las preguntas, solamente dos cosillas. Bueno, en este caso una. Tuvimos un comentario en iVoox y de una persona anónima. Y bueno, nos gustaría saber quién es, sobre todo, para poder debatir con él sus opiniones y bueno, que dará la hablaba de una serie de invitados y dar la oportunidad a los invitados de que también expongan su opinión y contrasten en un debate abierto. Así que si es tan amable de presenciarse por Twitter o en otro comentario o en un mail en el blog Zona Quant, pues estamos encantados de tenerle incluso en el programa y bueno, darle voz, ¿vale? Y nada, dicho esto, seguimos. Jesús, cuéntanos un poco, para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Mi nombre es Jesús Gabriel Illescas, soy trader independiente y hasta hace recientemente poco pues estaba trabajando en una conocida agencia de valores y espero que dentro de poco esté en otra. Entonces, bueno, cuando me coloque, estoy en búsqueda activa de empleo actualmente en el sector financiero y por favor en algo relacionado con trading algorítmico, que es mi pasión y lo que me motiva. Y bueno, básicamente soy trader independiente y todos los días me va todo el cobre en los mercados, que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo te tienes que batir el cobre con los mercados y qué te puede pasar en la operativa, ¿no? O sea, qué cosas no te cuentan los libros, básicamente, es lo que vamos a hablar hoy.
De hecho, Jesús ahora mismo es el mejor ejemplo de toda esa gente que cree que cuando entras en el mercado de forma automática, con sistemas automáticos, consiste en tumbarse en una tumbona en la playa y que te traigan mojitos mientras tus sistemas ganan dinero.
Ojalá.
Y nada más lejos de la realidad, cuando estás haciendo una operativa intradiaria relativamente agresiva, como estamos haciendo nosotros, y bueno, digamos con sistemas relativamente nuevos, los sistemas requieren mucha, mucha atención y mucha, mucha vigilancia. Y bueno, pues Jesús está al pie del cañón todos los días con un cuchillo entre los dientes y cortando el jamón en este caso. Así que nada, vamos a empezar haciendo una pregunta típica, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los mayores grupos, ¿no?, de incidencias que hemos tenido y luego los vamos catalogando unos por uno?
Sí, básicamente podemos empezar por errores de programación. Son muy comunes. Muchas veces cuando empiezas a programar, pues los voy a enumerar y luego vamos profundizando en ellos. El primero, programación, ¿vale? El segundo, broker.
Tercero, broker o mercado en este caso, ¿no?
Sí, broker o mercado. Luego datos, plataforma. Pues las plataformas pues hoy a veces nos dejan tirados, son maravillosas, pero a veces pues no son tan maravillosas. Y luego los activos que estamos operando también pueden darnos algún quebradero de cabeza, ¿vale? Entonces vamos a tratar de ir repasando cada uno de ellos. ¿Y por cuál empezamos, Nacho? ¿Cuál te
bueno,
porque hay para todos.
Sí, también hemos tenido problemas con los festivos, que la gente no actualiza,
sí,
bien, no se actualiza la cartera, calendarios, en fin, nos ha pasado todo. Vamos a empezar, yo creo, que con programación, que al final es también lo que enseñas y bueno, el error más son los errores más comunes, ¿no? No tener en cuenta ciertas cosas a la hora de programación. Como por ejemplo, tener un sistema que puede entrar a lo largo del día y no ponerle una restricción para que entre. Y que pues entre al final, no termine de entrar la orden o no salga cuando tiene que salir. ¿Cuáles dirías que son las mayores liadas, entre comillas, a la hora de la programación?
La mayor liada que me ha pasado en real, además, fue un sistema que solo entraba largo, de repente miro el servidor y está corto. Digo, ¿pero qué me estás contando? Entonces, que ya me pongo a revisar, ¿no? Y además luego encima saltó el stop corto, o sea, saltó el stop de largos y luego saltó el stop corto. Y yo, madre mía, qué mala suerte. Pues resulta que en la programación tiene un stop en porcentaje, que me gusta mucho, y un stop en hard stop, que ese siempre hay que ponerlo, por favor, ¿eh? Los que nos estéis escuchando. El hard stop es stop duro, stop de mercado en dinero. Pues, ¿qué pasa cuando se junta el stop de mercado y el stop porcentual en el mismo punto y se ejecuta? Pues que hay dos órdenes en el mismo punto, con lo cual el sistema que era largo entra corto. Y claro, luego actúa el stop loss y te saca, ¿no? Pero fue una de esas que te pasan en real y que dices, pero madre mía, ¿cómo me puede estar pasando esto, no? Entonces, mi consejo cuando programéis sistemas es emplear una cosa que se llama programación defensiva. Es decir, pensar en todas aquellas cosas que crees que no te van a pasar, pero que te pueden pasar, ¿vale? Y me explico. Tú tienes que ver que hay flujo de datos. Ver que aciertas, lo que decías tú, a ciertas horas entras y sales. Poner controles y checks, ¿vale? Y ese tipo de cosas tienen que ir programadas para que el algoritmo pues funcione correctamente. Ojo, una vez... Sí, perdón.
Sí, me dejas aquí. Cuando dices lo de a ciertas horas entras y sales, que no puedan pasarte cosas como que el periodo en el que sales es antes al del que entras. Porque entonces entras y no sales. Entonces, sí, cuando estás solapado, tienes que tener cuidado, porque puede ocurrirte eso, que te quedes pillado un fin de semana que, no, que a lo mejor te interesa. Ojo, pero hay muchas posibilidades de que no te interese y la volatilidad te acaba destrozando.
Con carácter general, y esto es una cosa que me gusta mucho decir, tú tienes que poner varias salidas. Incluso muchos sistemas míos tienen salida viernes, ¿vale? Es decir, el viernes directamente... o sea, tiene una salida de si es viernes, vuelve a salir, ¿no? A mí personalmente me gustan mucho las... Aunque parezca mentira, lo que son las cosas recurrentes en programación. Es decir, yo tengo la salida de fin de mercado, en varias plataformas es un set exit on close, por ejemplo. Pero antes me gusta decir, oye, si estás en mercado y es la hora no sé qué, sal también, ¿vale? Porque está bien la función construida del set exit on close, pero si la pinchas en código, que es como si la programas, pues oye, eso que te ahorras en descansos, etcétera. Y sobre todo lo que os he dicho, o sea, al pensar que el algoritmo puede colocar más de una orden, pueden coincidir en algún punto, etcétera. Otra que nos ha pasado es la de probar cosas y ponerlas en real, ¿vale? Entonces tú pruebas algo y dices, ah, genial, pues me gusta este, yo qué sé, este stop o esta entrada mejorada, ¿vale?
Lo que se conoce como un Chuck Norris, ¿no?
Sí, básicamente. Y entonces se puso la entrada mejorada. Y básicamente, pues, perdí un pastizal ese día, ¿no? La entrada mejorada, nada, pues te pones a revisar el sistema y esa entrada mejorada no mejoraba. Entonces aquí no es tanto un problema de programación como de validación, ¿vale? Cuando empiezas, te lo tomas todo, eres más cowboy, y cuando vas avanzando, eres mucho más cauto en la incorporación, en meter cosas nuevas, etcétera, a los sistemas. Esto es una cosa que sí me gusta decir a mis alumnos y a la gente que mentorizo, es que bueno, que tengáis cuidado y que los stop loss, los objetivos, etcétera, por lo menos toquen un 10-15% de las veces en el histórico, ¿vale? Es decir, si yo coloco un stop loss, que yo compruebe en el listado de órdenes que se ejecuta un 15% de las veces para que tenga validez estadística, ¿vale? Así es como me gusta componer y como me gusta, vamos, que como mi propia experiencia me ha enseñado que hay que hacerlo, ¿vale? Y no hacer Chuck Norris, ¿vale? Sobre todo. Pero bueno, estuvo muy divertida aquella.
Luego, y una cosa que nos ha pasado, sí, también, esto ya es programación, cuando se juntan, ¿no?, dos sistemas. Es que esto es un sistema largo, por ejemplo, en SP500, ¿no?, que está haciendo yo ese tendenciales, ¿vale?, y está largo. Y a lo mejor va a estar 4 o 5 días en la posición. Y luego tienes por ahí otro sistema corto del SP500 que va haciendo mean reversion. Y te encuentras con que uno, cada vez que entra, te saca al otro. Y la cara de gilipollas es importante en este caso.
Sí, esa es otra muy buena, la solapación de sistemas. Pero bueno, eso nosotros lo resolvemos teniendo dos cuentas. Y lo que hay que hacer también es tratar de, pues eso, de limitar con mercados. Eso se hace muy fácilmente, pues si en este caso era el SP, pues operas el Russell o el Nasdaq, que prácticamente tiene un comportamiento similar, y separas el concepto en dos sistemas distintos. Pero sí, eso incluso es un debate abierto hoy de qué hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es dividirlo, poner cada uno en su cuenta y dejarlos correr, ¿no? Cada uno en su propio orden y bajo su propio mando. Eso es un poco el consejo que yo digo en este caso, que es dividir, ¿no? Porque al final cuando juntamos demasiadas ideas en un batiburrillo, al final ni operamos el largo ni operamos el corto, ¿vale? Que nos ha pasado alguna vez. Y de hecho, pues os voy a contar la última de ese tipo de cosas. De llegar al servidor, ver qué estaba pasando, ver que un sistema había sacado a otro, ¿vale? Por ejemplo, estábamos cortos. Otro de los sistemas dio largo y saltó el stop corto, y yo coger y decir, vale, pues ahora con mis narices, en este rebote para arriba, aprovecho y entro corto. Porque mi sistema original me estaba dando cortos y debería seguir en mercado. Pues ese día ganamos, vamos, de estos días de bajada últimamente, mirad el calendario, conseguimos sacar dinero al mercado decisivamente, ¿vale? Por esta toma de decisión, que si hubiéramos dividido los sistemas en dos cuentas, pues no hubiera pasado, ¿vale? Eso es realista y me ha pasado. Ya tiene que tomar una decisión y decir qué hago, venga, pum, para adentro, ¿vale? Porque al final lo más importante es seguir tu sistema, ¿vale? Que todo el mundo que nos escuche lo sepa, es seguir el sistema, al pie de la letra. Así que nada, yo creo que más o menos hemos repasado todo lo de programación. Yo creo.
Sí, bueno. ¿No? Habrá millones de errores más, pero vamos.
No, seguro que los que nos estáis oyendo que operan real, ha pasado más cosas serias. Pero bueno, que yo más o menos, en mi experiencia han sido estas.
¿Y
con qué seguimos?
Bueno, ¿qué me dices? Plataforma.
Ah, bueno, estás en... Sí. Plataforma.
Los gráficos... Que no... A ver, cuéntame, bueno, que las funciones estén mal diseñadas.
Sin hablar de ninguna plataforma, porque la verdad es que he operado con muchas, ¿eh? O sea, no, y opero con muchas. Y trabajo en la industria, además, o sea, que tampoco puedo hablar muy mal. ¿Qué me ha pasado con plataformas? Mira, desde, por supuesto, que se queden colgadas, se reinicien, tener fallos de datos, de cargar... Bueno, esa sería otra, ¿vale? Plataforma, vamos a tratar de separarlo. Plataforma, ¿qué suele pasar con plataformas? Que hay que reiniciarlas, ¿vale? La gente deja las plataformas encendidas, se cree que eso va a estar encima y va a estar de pie todo el día, y es mentira. Al final tienes que hacer un seguimiento de la plataforma y cada fin de semana reiniciarla, ¿vale? Eso es un consejo que os doy, que es un buen protocolo de sistemas, que es cerrarla, o sea, guardar los espacios de trabajo... El fin de semana estar tranquilo, el domingo por la noche te sientas, ves los resultados del fútbol para ver si te ha tocado la quiniela y enciendes tu plataforma y tu servidor. Y de esa manera te garantizas, oye, un mejor seguimiento. Luego, tenerlas actualizadas. Muchos fallos de plataforma y muchos fallos de este tipo vienen porque no tienes la última actualización o porque no tienes el último mini detalle. ¿Qué más cosas pasan con plataformas? Que hay que probar las cosas, ¿vale? Realmente lo que decía Nacho antes tiene razón. Hay veces que hay funciones de ciertos stops porcentuales, ciertas entradas salidas, que no te dan resultados realistas luego en real, ¿vale? O sea, cuando lo pruebas en backtesting va perfecto y lo colocas en operativa real y no funciona, ¿no? Pero bueno, que ya os digo, no existe una plataforma perfecta, porque no existe realmente. Todas en algún momento pues te pueden dejar un poco tirado, y simplemente lo que hay que hacer es eso, conocer la plataforma con la que operas bien en profundidad y saber sus errores, ¿vale? Una vez ya los conoces, no te pueden hacer daño. La última que hemos tenido con plataforma, nosotros en concreto, ha sido divertida, y es que no nos carga, o sea, no nos va cargando los datos de varios ETFs. Entonces pruebas y nada, me he puesto en contacto con el servicio técnico y no encontramos, no damos por qué no se cargan los datos de ese gráfico. Otra de las cosas que tenéis que tener muy en cuenta cuando contratáis plataforma o habláis plataforma es que tenga un buen servicio técnico, por favor. O sea, súper importante. Os vais a jugar dinero. Ese dinero es vital, y cada fallo, vamos, o sea, por favor, y, o sea, en ese sentido, cogeros gente que os respalde luego, o sea, que no os sentáis solos, ¿no? Y luego hay fallos que a veces te pasan y no sabes ni por qué. Hace poco tuvimos una incidencia que no entró un trade en un futuro, y porque había calculado, había metido la orden en otro punto y tal, y no sé qué, y habría sido un trade de bastante pasta.
Eso es lo que decía, que muchas veces la propia plataforma tiene una serie de funciones por dentro que pueden tener errores y que tienes que cuestionarte por sistema.
Sí, pero que no puede, o sea, realmente yo personalmente no puedes entrar en la parálisis, o sea, en el análisis por la parálisis, ¿vale? O sea, que al final
parálisis por análisis. Sí.
Parálisis por análisis, bueno. Y, o sea, al final
tigres.
Sí, toman trigo en un trigal. Realmente tienes que jugar con lo que tienes. Sí, es claro. Decir, las plataformas retail son lo que son, las plataformas profesionales son lo que son, las hay más profesionales, menos profesionales. Y lo que os he dicho, lo más importante es saber de qué pie cojea y pillarle el tranquillo. Y otra cosa que no hemos hablado es saber para qué te sirve cada plataforma. Por ejemplo, si queréis hacer spreads con una plataforma retail, pues vais aviaos, porque ninguna los hace bien, ¿vale? Porque no hay ninguna plataforma retail que haga bien spreads, por ejemplo. O si queréis operar opciones en sistemas con opciones, pues vais aviaos también, porque hay muy pocas y hay que tener muchísimo nivel de programación para poder programar opciones o hacer un backtesting sobre opciones. Eso se escapa a todo el mundo, ¿no? Entonces, incluso las plataformas más avanzadas pues tienen sus limitaciones, como los servidores.
Y luego, un tema que tienen las plataformas, plataformas barra servidores, que liga con el siguiente topic, es los puentes de datos.
Ah, bueno, sí, eso...
Que si los datos no entran, que si se están cargando mal, que si van con retraso... bueno, en fin, pues ese tipo de cosas que también hay que estar atentos, vigilar y ver que, bueno, que los gráficos cargan, porque tú de repente estás mirando la pantalla y dices, ah, pues no ha habido nada, y es que realmente la pantalla está congelada desde hace 20 minutos.
Sí, a ver, yo le recomiendo hacer un protocolo, a ver, tampoco, conozco gente que hace protocolos de verdad, ¿no? Y son muy profesionales. Lo que hay que hacer es cada media hora, tres cuartos de hora, una hora, dos horas, pues revisar todos los gráficos, pinchar y ver que está cargando los datos. Gracias a esto pues nos dimos cuenta de que el sistema este de sobre lo que opera sobre TFS pues no estaba cargando datos correctamente. Entonces pues notificas el error, ya te pones a averiguar, le das la vuelta a la plataforma. Claro, tienes que darle la vuelta a la plataforma cuando no estás operando. Porque claro, no vas a detener la operativa, imagínate, tienes dos o tres operaciones en mercado, no puedes pararlas. Entonces te tienes que esperar.
Bueno, y a nosotros nos ha pasado con esto, con problemas de datos, que una orden nos entre cinco veces.
Sí, sí, bueno.
Eso es un problema de plataforma, broker y datos, todo junto a la vez. Pero encontrarte con que tienes cinco posiciones abiertas, o bueno, en algún activo, creo que llegaron a ser como nueve, es decir, ¿qué demonios?
Sí, sí, esa fue otra. De esta había una muy buena antiguamente que contaba y cuenta Raúl, que me encanta. Esperad un momento,
es que está mal,
que me muero, estoy ya mayor. No, es la alergia, yo creo que estoy alérgico perdido
y... alergia a la edad lo llaman.
Es verdad. Perdona, que tu cumpleaños en breve, sí, sí. Ya me podéis felicitar el 1 de mayo, el día del trabajo. Bueno, total. Que... espero que salga antes. Presión total. Bueno, lo que os comentaba. Resulta que había un sistema que era de grids. Un sistema de grids lo que hace es que cuando el precio cae, va colocando órdenes. ¿Vale? Entonces, pues si el precio cae mucho, pues va colocando miles de órdenes. Entonces teníamos un cliente, en concreto lo cuenta Raúl esta historia, que nada, pues empezó a hacer el grid y empezó a sacar órdenes como loco, pa, 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 y no le daba tiempo a sacar órdenes con respecto al tiempo que metía las órdenes del sistema. Así que al final desconectó el ordenador, tiró el disco duro por la ventana, o tiró el ordenador por la ventana, y dijo, tú ya no metes una orden más. Al sistema, ¿no? Ya desesperado. Y sí, sí, hemos tenido de esas también, de que se ponen a lanzar órdenes y tal. Bueno, pues eso yo creo que fue un poco fallo de plataforma. Eso más que datos fue plataforma. Es decir, pues que se puso, en vez de coger un market position, es decir, estás en mercado, pues no lances órdenes, no vio el market position. Y se puso a lanzar órdenes como quiso, y de repente te das cuenta que tienes 8 posiciones abiertas y aún así ganamos pasta, pero bueno, ¿qué dices? Hostia, fuera. Y entonces hay que estar muy vigilante.
En el tema de datos, o sea, es verdad que en el día a día es una de las claves, ¿no? Pero en el tema de los backtests es cuando en muchos casos cobran verdadera relevancia. Porque te encuentras, yo sé, históricos con huecos. lo cual es bastante cachondo. Históricos que tienen mal puestos los dividendos, los splits, que bueno, eso ya es comprar una data de calidad. Pero luego incluso la data de calidad, cuando empiezas a ir hacia atrás, se lo comentaba otro día con Robert, te usas, como van, digamos, si lo hacen bien, en vez de sumar nominalmente, van haciendo porcentuales y divisiones, hay un punto en el que divide algo tan pequeño que los decimales ya no le caben y te encuentras con que, bueno, o tiene históricos enteros con cero, todo cero, o se lo ha hecho mal y ha ido sumando dividendos. En vez de quitar un porcentaje, te encuentras con precios negativos de una acción. ¡Ostras!
Sí.
O sea, esas cosas, cuando vais a hacer un backtest, comprar una data y demás, echarle un ojo, mirarlo, sí, verlo bien, porque es que te puedes... O sea, cosas realmente grotescas.
El data vendor es súper importante. Ah, bueno, y os voy a contar, sí, ahora que me viene a la cabeza otra, que no sé si es de mercado, no sé dónde encuadrarla bien. Resulta que hicimos un sistema que era maravilloso, pero ¿qué pasaba? Que lanzaba órdenes en un momento determinado del día. Entonces, nosotros, tú lo miras y dices, ah, perfecto. Sobre todo esto pasa cuando trabajas con lo que llamamos horario PIT, que es de 3 y media de la tarde a 10 y cuarto de la noche, que es el horario de actividad americana, ¿vale? En España ese es el horario nuestro, cuando operamos índices americanos. Bueno, pues lo que pasó fue que el sistema lanzaba orden en la última vela. La última vela de mercado, que es a las 10 y cuarto de la noche, y entraba en el backtest en la primera hora del día siguiente, es decir, a las 3 y media. Claro, tú veías el backtest, era precioso, era muy bonito. Pero claro, le dimos a operar en real y eso, salió como el rosario de la aurora. ¿Por qué? Porque lanzaba por la noche. Y entonces lanzó orden a las 10 y pico, y hasta que nos dimos cuenta, vamos, fue tremendo, perdimos ahí dinero. Entonces tened cuidado, lo que yo llamo trades heredados, es decir, de una sesión a la otra, y eso puede causar muchos problemas.
¿A qué te refieres con trades heredados? Explícanos esto.
Los trades heredados son trades que se calculan en la sesión anterior y que se traspasan a la siguiente.
Por un ejemplo.
Yo tengo una media, un cruce de media. Si ese cruce de media se calcula en la última vela. Uh-huh. Entonces lanza orden al final de la última vela de las 10 y cuarto de la noche. Y en el backtest, como no aparece la noche, no aparecen las velas de la noche, se lanza por ahí.
Vale, entiendo lo que quieres decir. Ya, y en este caso deberías esperar hasta el siguiente día para lanzarlo.
Justo.
Vale. Claramente un problema de programación en este caso, diría yo.
Sí, bueno, de programación, datos, un poco todo. Uy, me quieren. Y ahora cojo. Y nada, ¿qué más problemática podemos tener?
¿De broker o de mercado? Que estás en otro caso. Bueno, que no lleguen bien las órdenes, no se enruten. Bueno, en fin.
De datos me falta alguna, ¿eh? De datos me falta alguna.
Bueno, si te ocurre, nos vas contando.
Data vendor, o sea, lo que decías tú, hacer el backtesting con data vendors que no son. Utilizar data, que eso lo hace mucha gente, customizada y ajustada a pasado. Eso te puede dar lugar a backtest malos. ¿Vale? Eso es otro error bastante común. Sobre todo cuando operas intradía, cuando haces cosas intradía, eso es un error bastante normal. Más de datos, una cosa que suele pasar es si tienes plataforma, data vendor por otro lado y broker, es decir, tres, el tridente, el problema es que todos se lavan las manos. Es decir, el data vendor te va a decir que es de la plataforma te dice que es del broker y al final nadie te resuelve el problema, ¿no? Eso me ha pasado a mí alguna vez, es un bucle infinito. Y al final tienes que ya parar a todo el mundo y decir, oye, mira, este problema es tuyo por esto y por esto. Y ponerte serio. Y ya está. Entonces, ya te digo, eso es otra cosa que pasa bastante con plataforma, broker y datos, entre comillas, los tres. De brokeraje, ¿qué problemas puede haber? Pues, yo qué sé. Desde que ellos estén de vacaciones, porque imagínate que tu broker es de Estados Unidos, pero tu mercado te abre, llamas a Estados Unidos y cri, nadie te coge el teléfono, por ejemplo. Esa es una de broker bastante típica. ¿Qué más cosas te pueden pasar de broker? Pues yo he visto de todo. He visto hasta meter una orden en CFDs y que se ejecute en acciones. Yo qué sé, he visto...
Que se equivocan con las garantías y te bloqueen muchísimo más capital del que deberían.
Sí, bueno, eso es muy común.
Sí, es que eso te puede bloquear operativa, por otro lado. Y aunque no te está costando dinero, te está costando dinero.
No, y que a lo mejor te sacan por garantías una posición que al final sería ganadora, pero como en ese momento tienes más garantías de no sé qué, no sé cuántos y no sé qué, pues te la sacan y en ese momento estabas perdiendo, por ejemplo. ¿Vale? Ojo, mucho cuidado con gente, además esto conozco bastante gente que lo hace, que utiliza el margen del propio broker. O sea, es decir, tiene una cuenta pequeña, operan 5 contratos y cuando el broker le llama margen, cierran. Y, claro, yo alguna vez les he visto y digo, cuando no te salten las garantías del broker, que conozco a varias personas que le han pasado, vas a tener un problema porque te llega una carta y te piden el dinero. O sea, te reclaman el dinero. Porque esas medidas son medidas de seguridad que toma el broker porque le apetece, pero no porque deba. Entonces, mucho cuidado, y lo hace por garantía suya propia, porque si no tiene que responder delante del mercado. Pero que él te luego, una vez lo paga el mercado, te llega y te dice, oye, para adelante. Y vas tú, con tu casa o con lo que sea. Esto pasa mucho con... ¿Te acuerdas, Nacho, con lo del tema del franco suizo?
Sí, algo recuerdo.
¿Estabas implicado o no?
No,
ahora
no,
muy
pero,
joven,
pero,
de imberbe.
No. Hombre, sigo siendo bastante imberbe. No, pero que sí, pues fue una de las... A ver, yo al final tampoco llevo tanto tiempo aquí, para mi desgracia, porque me encantaría llevar mucho más. Pero fue una de las grandes cagadas que o liadas que recuerdo de brokers que quebrando, de gente perdiendo dinero. O sea, para mí... Como yo no he vivido el 2008, porque yo no lo he vivido, entre comillas, quiero decir, lo viví como persona, pero no como inversor, las dos veces que yo he visto perder a gente mucho dinero fue con el franco suizo y con el VIX recientemente, con el ETF, el ETN del VIX.
El ETN del VIX. Sí, a ver, yo para los que me están escuchando, yo tampoco operaba en el 2008, ¿vale? Que parece como más viejo, pero no soy tan viejo. Lo que pasó con el franco suizo fue que resulta que estaba intervenido el franco suizo, entonces estaba en un arco de 1,20, creo que era, no sé cuánto era. Entonces, cuando llegaba 1,20, la gente compraba esperando el rebote para arriba. Sí, la gente compraba y esperaba el rebote para arriba. ¿Qué pasó? Que un día no rebotó. ¿Sabes? Un día el Banco Central Suizo decidió levantar el veto y levantar la barrera esa psicológica del 1,20 y todo el mundo que estaba largo esperando el rebote para que interviniera el Franco Suizo, pues ese día no intervino. ¿Qué pasó? Pues claro, la gente, como el trade era muy pequeño, el trade era muy, muy, muy corto, realmente no... pues se apalancaban mucho. Entonces había posiciones de millones y millones y millones porque el trade era muy pequeño, la ventaja era muy pequeña. Ojo, ese tipo de ventajas existen y si ahí pues explotan. El problema está en que la gente pues llevaba una sobreexposición y no había colocado stops. Y tampoco saltaron, realmente. No saltaron los stops. Moraleja.
No saltaron los stops porque de repente se produjo tal barbaridad de órdenes. Claro. Que
pegó un hueco y bajó a cero.
Un flash, ¿no? Al final son estos flash que el mercado no tiene capacidad de absorber todo lo que está pasando de repente. Entonces,
quebró, de esas quebró un histórico al pari, un broker histórico, que lleva muchísimos años operando divisas, y quebraron otros brokers, y a mucha gente le llegó la famosa carta que os digo, diciendo esto, ¿no? Entonces, ya os digo, broker mercado, cuidado con ese tipo de cosas que todo el mundo dice, pues esto va a pasar. Pues a lo mejor no pasa, o a lo mejor realmente cuidado con los convencionalismos en el mercado, porque como os habéis dado cuenta hace poco, todo lleva 5 años subiendo hasta que de repente ha pegado un velón el S&P para abajo y se ha cargado la mayoría de gente que había ganado un dinero estos años, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso en concreto. Entonces bueno, ya os digo, broker mercado, básicamente esas, ten siempre presente y cerca el teléfono de tu broker, ¿vale? Esa es otra que a mí me ha pasado. Y es tener que, por ejemplo, a lo mejor... ¡Ay, os voy a contar otra muy divertida! Tener que llamar a mesa y decir, put me flat. Es decir, ciérrame todas las posiciones, ¿vale? Lo repito para que lo aprendáis. Put me flat. Os voy a contar otra que le pasó a un conocido trader mío, que le tengo mucho cariño. Y resulta que él estaba operando. Entonces estaba operando. Y estaba en concreto con 3 futuros del boom metido. Estaba con el boom y de repente... Ve que no funciona, ve que no recibe datos. Levanta el teléfono y llama al broker y le dice, oye, que y no le cogen el teléfono, suena ti 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 ti, este ya mosqueado, y de repente mira el móvil y ve que le está yendo la posición en contra. Dice, no fastidies, tal. Total, que él, muy previsor de él, tenía una segunda cuenta. Y en una estaba largo de 3, por ejemplo, y en otra cerró 3, corto, para netear la posición. Nah, total, que netea la posición, ojo, tuvo que afrontar una pérdida severa ese día. Porque claro, 3 futuros en contra, yo que sé, un cuarto de hora hasta que resuelves un poco y ves un poco tal, pues fue dinero, ¿no? Y a las 4 o 5 horas le llama el broker y le dice, oye, don Pepito, que tiene usted aquí 3 futuros del boom, que qué hacemos con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, claro, obviamente, pues tras los insultos, recordar a su madre, etcétera, le cuenta el broker que hay una obra en la calle que habían picado la fibra óptica y que habían dejado ciego al broker.
¿En serio? Claro.
Sí, 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 está pasando real. Y claro, o sea, claro, todo el mundo en plan alucinando, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué podemos hacer? Lo primero, bueno, es un consejo de trader amigo. Ten 2 cuentas, ¿vale? Esa la primera, en 2 brokers distintos, etcétera. Luego, la segunda, tener redundancia. Es decir, tener fibra en tu casa, pero tener tu móvil para poder cerrarlo en un momento dado, ¿vale? Porque a mí sí me ha pasado de quedarme sin internet, de caerse internet, cosas de ese tipo. En real me ha pasado en mi casa, antiguamente. Ahora ya opero en servidores buenos, etcétera, ¿no? Pero que ten cuidado porque puede pasar. Luego, redundancia de plataforma, es decir, ten la plataforma guardada en tu ordenador personal, además de en la nube. Porque en un momento dado te falla la nube o te falla el servidor o se te cae el servidor, que eso sí nos ha pasado, y tienes que tener una redundancia de ese tipo de cosas, lo que se llama un ghost. Entonces, ese tipo de cosas en operativa real hay que pensarlas por lo menos, sobre todo cuando vas fuerte, ¿eh? O sea, a ver, a lo mejor si te estás jugando a 5.000 pavetes dices, bueno, pues el mercado... Pero cuando ya vas fuerte y vas en serio y eres profesional, ese tipo de cosas hay que pensarlas bastante. Entonces, bueno, este es de abuelo cebolleta, la que os he contado del broker que le picó la fibra óptica, pero que son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que pasan. Entonces, bueno... ¿qué más?
Para ir cerrando con el tema de las incidencias, sí. Hay incidencias debido a los festivos y estas las hemos aprendido a base de bien. Cuéntame un poco de esto.
Cuando empezamos la empresa, hubo una polémica en quién tenía que hacer el calendario de eventos, ¿no? Y de macroeventos. Entonces, pues al final nos pusimos de acuerdo y pues empezamos sin calendario. Oye, pues te lo tienes que hacer tú, pues no, pues no sé qué, pues no sé cuánto, ¿no? Entonces no hubo un quórum allí de alguien que dijera yo me pongo a hacer el calendario, ¿no? Tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente te pones a operar un día, además esto nos ha pasado en real, y ese día hay medio mercado en Estados Unidos, porque a lo mejor, yo qué sé, es el Labor Day, que viene dentro de poco, o yo qué sé, el Martin Luther King Day o algún festivo americano, y los americanos son unos cachondos porque te operan la mitad de la sesión. Y a mitad de la sesión se van y se van a su casa, ¿no? Y nos ha pasado de dejarnos posiciones abiertas a mitad de sesión hasta el día siguiente. Precisamente, bueno, hasta que retoma el mercado a las 12. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con el mercado que operas y dónde está tu dinero, ¿no? Entonces, ya sea mercado asiático, ya sea mercado europeo, ya sea mercado, hay que conocer los festivos del lugar, saber qué va a pasar en ese festivo y estar preparado, ¿vale? Esa es la primera que nos ha pasado. Luego la segunda, la de lanzar órdenes a vencimientos que ya no existen, expirados, o bueno, cosas de esas. En RoboTrader, acuérdate, un conocido nuestro lanzó órdenes, o sea, pero no, a ver, eran simulado, ¿vale? Pero aún así lanzó 100 contratos del crudo a un vencimiento que no era. Y claro, pues es un problema bastante serio, y tuvo ahí una merma importante ese día, una pérdida. Claro, estaba en simulado y bueno, nos reímos, pero que si hubiera sido en real no nos hubiéramos reído para nada. Y otra que me ha pasado a mí, esta es mía, cuando operaba yo a manual, que hace miles de años, lanzar órdenes a vencimientos que no eran. Entonces de repente lanzo la orden y veo, yo que sé, 2.558, y veo el mercado y estaba en 2.600, y digo, pero ¿qué es esto? y me había equivocado de vencimiento al lanzar la orden. Entonces estaba lanzando a lo mejor al siguiente vencimiento, al anterior, etcétera. Eso son muy de principiante, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que los que hay un calendario, que hay que seguirlo. Hay grandes páginas para ver calendarios, ¿vale? Hay grandes páginas para ver calendarios. Y entonces esta es bastante, bastante importante. Y luego otra de calendario que me gusta siempre recordar a mí, vamos, a la gente a la que mentorizo, es el tema de los macroeventos. Y en esto me explico. Cuando tú estás operando y de repente hay un 11S, el mercado no se va a comportar igual, porque ha surgido un macroevento. O si estás operando en Japón y hay un, yo qué sé, hay un Fukushima, pues obviamente no va, o sea, el mercado, si estás operando el yen, no va a operar igual. Entonces hay que estar muy pendientes de los macroeventos a escala mundial que puedan pasar y con los que puedas, o sea, con los que puedan afectar directamente a tu operativa. Yo mi consejo contra un macroevento no esperado es tratar de salir lo antes posible y tratar de apagar la operativa. Ese es el primer consejo que doy. Lo segundo, no entrar. Es decir, si tienes sistemas que van a entrar a la siguiente sesión o que están esperando para entrar, los cierras directamente. ¿Por qué? Pues porque esas condiciones no son las normales de mercado. Entonces, eso es frente a un macroevento que es inesperado. ¿Qué pasa con un macroevento que tú puedes esperar? Y en este caso, Nacho, hemos visto ejemplos reales cercanos de gente que ha perdido la mitad de su cuenta, por ejemplo, por operar el Brexit. Es decir, claro, o sea, a ver, a veces, y esto hay que tener mucho cuidado con el ego, chicos, el ego, ¿vale? Nosotros somos operadores de mercado, creamos sistemas, pero no somos dioses. Entonces, ante un evento como el Brexit, tú apagas tus sistemas, comes palomitas y al día siguiente los enciendes. Pues esta gente perdió la mitad de su cuenta un día, pues porque le pilló en contra, yo qué sé, no sé cuántos futuros del DAX o no sé qué historia, iban muy fuertes y partieron la cuenta por dos. Pues eso no te puede pasar. Yo los últimos que las últimas paradas de este tipo que tuve fueron la, bueno, que hicimos, acuérdate, fueron la parada del Brexit. Ese día no operamos y teníamos posiciones swing y las sacamos a mano. El día de las elecciones americanas de Trump y el día de las elecciones alemanas de Merkel. Realmente, digo, hombre, yo confiaba en que saliera algo correcto, pero claro, digo, imagínate que sale la ultraderecha otra vez y vuelve Hitler. Pues es que eso, el mercado se lo va a tomar mal, seguro. Y esos días no operamos.
Bueno, no, te sorprende.
Bueno, o sea, no sé, esa gente, ya te digo, mejor que no venga y que seamos, seguimos...
Sí, no, pero que luego la sorpresa te las llevas, que con Trump, por ejemplo, se pensaba que tal y luego el mercado sigue subiendo, o sea que...
Realmente no sabes qué va a pasar en el mercado, pero si hay unas elecciones, si hay un macroevento planeado, tú tienes por lo menos que estar, que ser previsor, la que a mí me pilló a favor, por lo menos, me pilló con un largo de eurodólar, fue las elecciones francesas. Claro, yo veía el calendario de macroeventos y decía, bueno, a ver, Francia es importante, es una potencia mundial, pero digo, bueno, tampoco va a afectar tanto. Y nada, pues dejé una posición abierta el eurodólar y abrió un hueco para arriba el lunes alucinante. Y dije, bueno, pues perfecto, pum, hice caja. No puedes...
Pero eso no te... es lo suyo.
No, pero, a ver... Tampoco, o sea, realmente el peso en Europa lo tiene Alemania. El peso en el mundo lo tiene Estados Unidos. Entonces tampoco hay que caer en el como hoy va a pasar o va a hablar Merkel o va a hablar Draghi, pues no, pero tampoco puedes caer en eso, ¿no? Y luego esto para la gente de divisas, que eso sí que tiene que estar muy pendiente de noticias y sí que hay mucha más cosa. Sí hay calendarios en ciertas páginas web interesantes para macroeventos solo de eso. De divisas, pues cuando habla Draghi o cuando suben tipos, etcétera, y si sí, realmente afecta bastante a la operativa. De hecho hay gente que opera noticias directamente en las divisas, entonces ahí puede ser interesante tener una, por ejemplo, anuncios de la Fed del miércoles, si sí puede afectar seriamente a ciertas divisas. en activos intervenidos, como son las divisas, porque al final están intervenidas por los bancos centrales, pues realmente ahí sí que es determinante esto que os estoy comentando, ¿no? Y ya está, yo creo que de festivos ya hemos tocado bastante.
Bueno, y de todo en general. A ver, está bien tener a alguien como tú, que has vivido muchas incidencias, y bueno, y que sigues viviendo cada día, porque al final yo lo veo y te las comes, vas allí, hablas con el broker, hablas con la plataforma, hablas con no sé qué, y es un follón. Y sobre todo enseñas, que para mí era lo importante y lo que yo quería con este episodio, eso de que no todo es dejarlo en automático y tirar. Que si tú tienes una cartera de acciones, puedes hacerlo más o menos así, y es cierto, porque tienes que revisar muy poco, muy pocas cosas, y o sea, las cosas no están dentro, no sé, bueno, no tienen ese problema, pero cuando estás operando sistemas intradiarios, tú tienes que estar atento de que entra donde tiene que entrar. No hay mucho deslizamiento, los datos están cargándose, el servidor está funcionando, el stop está puesto, bueno, en fin, las millones de cosas que tiene la operativa de intradiaria de un sistema automático, que es brutal, o sea, realmente brutal.
No, realmente, o sea, realmente nadie se da cuenta del currazo que tiene esto. Hasta que uno lo tiene que hacer, uno está adelante, uno tiene que currarse los Excel de operativa, ver las desviaciones, etcétera, y lo vive de primera mano, ¿no? De estar aquí delante y sufriéndolo. Mucha gente se cree que la operativa automática es automática de verdad, y es mentira, ¿vale? Al final, incluso hay plataformas que son como el gran hermano, es decir, coges el sistema, lo subes, ese sistema da una vuelta y opera solo, aparentemente. Aún así, yo no lo dejaría solo completamente, ¿vale? O sea, yo no delegaría esa parte. Realmente, incluso, que además esto, Nacho, lo hemos hablado mil veces, el trading es un negocio. La operativa de los mercados tienes que verla como un negocio. Y lo más importante de un negocio es la gestión. No nos olvidemos de eso, es la gestión. Entonces, si tú delegas la gestión de la operativa, puedes encontrarte con que al final, pues no te ha entrado no sé qué orden o has perdido no sé dónde, etcétera, porque no llevas tú tu propia gestión. Y esto es una reflexión que leí en un libro maravilloso que te pasaré, Nacho, para que pongas en las de un señor que se llama Wright, Charles Wright, de una reflexión que leí hace poco, que decía lo siguiente. Decía el señor, dice, ¿cómo puede ser?
¿Cómo se llama el libro?
Espera, te lo miro. Entonces tengo que mirar en internet mientras que os lo digo, ¿vale?
Bueno, no, o sea, luego me lo dices, no te preocupes. Sí. No pasa nada.
No, mientras que...
con W, ¿no?
Sí. Bueno. Y... trading, luego... creo que era este señor, ¿vale? Es,
Bueno, déjanos la reflexión y ya la buscaremos. Bueno.
Sí. Wright era un rato, ¿vale? O sea, de hecho, espérate, lo puedo decir. Lo tengo por aquí. Pero bueno, mientras, os digo la reflexión. Resulta que este señor dice, ¿cómo puede ser que un restaurante que había al lado de mi casa y que en el primer mes ya era el más, ya era de los más cotizados de la ciudad, estaba entre los 5 mejores de la ciudad, cierra al año siguiente? ¿Cómo puede ser? Claro, después de muchas reflexiones, te dice, porque no lo llevaba, no estaba bien gestionado. Es decir, tú puedes tener un buen negocio y quebrarlo, porque a lo mejor no sabes gestionar el personal, o no sabes gestionar los proveedores, o no sabes gestionar unas determinadas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor tu sistema tiene un beneficio medio por operación, yo que sé, de $40, pero en deslizamientos, y tu broker tiene unas comisiones de 7. Entonces, entre deslizamientos y comisiones, esos $40 se te quedan a lo mejor en 10, y has perdido dinero. Nosotros estuvimos operando una cuenta y me puse a echar atrás sobre las comisiones que nos estaban cobrando y deslizamientos que teníamos, y eran 3 veces las modeladas. Con lo cual, no, vamos, tuvimos que salir de allí. Tuvimos que salir completamente de allí. Sí. Trading as a Business se llama, de Charlie Wright, ¿vale? Que lo he buscado y lo tengo por aquí apuntado. Y Trading as a Business, ¿vale? De Charlie Wright. Entonces, otra vez que nos pasó, empezamos a operar en mercados no regulados. Esta es otra de las cosas que hay que decir. Hay mercados regulados y mercados no regulados. Los mercados regulados con carácter general molan más, porque no te pasan estas cosas. Resulta que nosotros estábamos operando un sistema, además no se me olvidaba nunca, del oro. Total, que me levanto una mañana y veo el, o sea, veo el gráfico y veo un aspa, ¿vale? Veo un aspa completamente, un aspa. Entonces, ese aspa lo que quería decir es que yo debería haber entrado a la izquierda y salir a la derecha, es decir, ganar dinero, pero había un hueco tan grande en este mercado no regulado, es decir, un deslizamiento, yo qué sé, 100 puntos, es que era una pasada. Y había entrado a 100 puntos para arriba y había salido 100 puntos hacia abajo. Con lo cual, ese aspa directamente nos había fastidiado toda la operación. Alucinante. O sea, yo dije, pero menudo robo, macho. Y desde entonces, bueno, aprendí que también hay que operar en mercados regulados, acciones, futuros, etcétera, ¿vale? O con subyacente real, por favor, subyacente real siempre, ¿vale? Aunque operes CFDs, pero que tu proveedor digas, oye, ¿dónde, cuál es el libro? Y que sea esto, ¿no? Que sea un mercado regulado. Por lo menos para poderle decir, oye, esto no ha cotizado, no ha pasado por este precio, ¿no? Que reclamaciones de esas, pues hemos tenido que hacer. Yo no he visto, pero me han contado, respecto a ese tipo de cosas, el tener que hacer reclamaciones al broker de mercado regulado, ¿vale? Por entradas en sitios que no eran, lugares que no eran, etcétera. Yo eso, a mí no me ha pasado personalmente, pero forman parte de la gestión de la operativa, es decir, saber dónde entra una orden, dónde sale una orden, por qué entra, por qué sale. Y dejamos para otro capítulo, que no tocaría aquí, en la gestión de la operativa en cuanto a la gestión de la evolución de los sistemas, ¿vale? Eso yo creo que podría dar para otro podcast. Es decir, ver los procedimientos de ruptura de sistemas. Es decir, oye, ¿cuánto lo miras? ¿Cómo lo miras? Etcétera. Y eso podría dar para otra hora de hablarlo tranquilamente y de estudio bastante.
Sí, pero pues, claro, eso al final no era lo que estábamos
mirando. No, o sea, se sale, pero bueno, hemos tocado un poco el tema. Pero bueno, en otro podcast seguro que Nacho os cuenta más cosas sobre eso. Ver, y ya
volverás,
os digo...
No te preocupes.
Las antiguas golondrinas, ya os diré dónde caigo con mis huesos. Y nada, pues deciros eso, que la gestión es muy importante, el seguimiento de día a día de la operativa es muy importante, y que no os crea, o sea, nada más lejos de la realidad que esto es automático. O sea, no. Hay que estar delante, por lo menos en las aperturas, en los cierres de mercado, y hay que llevar un seguimiento férreo de lo que se está haciendo y de la operativa. Vamos, sin duda.
Muy bien. Jesús, para ir terminando, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues en mi correo electrónico, que es jyescasramirez@gmail.com. También en mi blog, Investing Models, que le estoy cambiando el dominio y tal, pero bueno, me podéis encontrar en investingmodels@gmail.com, que es mi correo. Y luego en Twitter, @modelsinvesting, en la que me podéis seguir y ver un poco opinar e interactuar conmigo.
Muy bien. Pues nada, todo esto, como siempre, en las notas del programa, para quien quiera contarte sus historias y sus grandes liadas.
Pero que hayan tenido menos que yo.
De la operativa. Y nada, pues Jesús, como siempre, muchísimas gracias. Un placer volver a tenerte por aquí. Y seguro que encuentras algo antes de tu cumpleaños.
Nada, ojalá. Que muchas gracias, Nacho. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Buen trading. Un
abrazo fuerte. Gracias. Vale, pues voy a ver.